Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro Estopiñán, 9 y 20 minutos de la mañana, cuando comenzamos nuestra charla con el consejero de Hacienda, con Daniel Conesa, quizá el hombre del momento porque acaban de aprobarse los presupuestos de la ciudad, aprobación inicial de los presupuestos de la ciudad para 2024. Daniel, bienvenido, buenos días.
Buenos días, soy hombre del momento, me ha llamado la alma.
Mucho tiempo que no nos acompañaba Daniel Conesa en este espacio. Estamos de maravilla, ¿verdad?
Además, un día hoy muy bueno. Un sitio precioso, como hablábamos antes. Quizá un poco desaprovechado para todo en general, para la ciudad me refiero. Es un sitio precioso que requeriría de una inyección económica por parte del gobierno para rehabilitarlo, porque además tiene un sitio, yo creo, privilegiado de la ciudad.
También está mi compañero de informativos, Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y ya saben los oyentes de Más de Uno que Popular Televisión, los compañeros también graban íntegramente este espacio y lo emiten por la tarde. Bueno, Daniel, se acaban de aprobar los presupuestos que tenemos entendido los más altos de la historia de la ciudad. ¿Cuál es la filosofía con la que se crean y cuál es el objetivo de cara, bueno, pues al año 2024? Las prioridades del gobierno, porque eso es una especie de hoja de ruta, ¿no? Las cuentas públicas.
Sí, obviamente, además, yo lo traté de explicar, no sé si con fortuna o no, lo he explicado públicamente antes del pleno del pasado lunes, lo he explicado en comisión y traté de explicarlo sobre todo a los ciudadanos el pasado lunes en el pleno, cuál era el objetivo de estos presupuestos. Y efectivamente, como dije, estos presupuestos pretenden ser, dentro de los cuatro que entran en cada legislatura, que un gobierno que gobierna por legislatura tiene la ocasión de hacer cuatro presupuestos, pretendíamos marcar aquí el comienzo de determinadas cuestiones que entendemos deben ser el objetivo de final de legislatura, sobre todo el enderezar el rumbo de la situación económica de la ciudad, con lo que ello conlleva de consecuencias sociales, ¿no? Ha sido un camino un poco tortuoso, lo expliqué también, creo que con poco éxito, porque no convencí a casi nadie, de la oposición me refiero, porque espero que mis compañeros de partido sí, pero ha sido tortuoso llegar a estos presupuestos, pues por las circunstancias que puse, ¿no? Un gobierno que llega más tarde de lo previsto, con un aterrizaje de, yo lo llamé de emergencia, que se encuentra una situación, pues mi compañera Fadela Mojatar lo explicó muy bien, un desierto, en el sentido de un desierto, pero cargado de espinas y de zarzas. Yo diría que un campo de minas con muchas cosas que ha habido que ir con mucha cautela a la hora de ir solucionando, con lo cual todo eso te dificulta una gestión, ¿no? Pero en fin, hemos llegado con más retraso del que en un principio habíamos previsto y del que yo desearía, como ya también dije, y con mi compromiso espero poder cumplirlo, que si no surge ninguna circunstancia excepcional, de que este año estarán elaborados con más antelación para que haber tenido poco tiempo no sea la excusa para no aportar nada. Es decir, si no se aporta nada y no existe la excusa del poco tiempo, pues es evidente que quedará claro que el problema de no hacer ninguna aportación es que hay una oposición vacía, sin ningún tipo de planteamiento serio, más allá de decir, no, es que vamos a hacer una propuesta para poner dos contenedores más, que eso está muy bien, pero eso no es presupuesto, eso háganlo ustedes en cualquier momento, como yo le dije, pueden hacer propuestas en cualquier momento, no hace falta, no hay ese trámite de enmienda, no existe, porque es una mecánica de aprobación de presupuesto puramente local, porque así está establecido desde el punto de vista legal, ¿no? Por lo tanto, no existe, pueden hacer las propuestas ya, si quieren, que hay muchas cosas que no tienen que ver con la aprobación presupuestaria. No sé si me estoy adelantando alguna pregunta, ¿por qué no han dejado ustedes?
Sí.
Bueno, pues eso, se lo dije más, creo que al señor Amari, puede presentar las propuestas cuando quiera, no hay un plazo determinado, y yo me lo estudio, y te contesto con la premura, en fin, vuelvo a repetir, el argumento del poco tiempo, que es verdad que lo ha habido, les ha servido pues para no hacer nada importante ni interesante, ¿no?
El caso es que ocurre casi siempre. El gobierno presenta unos presupuestos y la oposición se queja del poco tiempo que tiene. Cuando cambian las tornas ocurre exactamente lo mismo.
Pues lo hacemos todo igual de mal, ¿qué quiere que le diga? Los presupuestos tienen que aprobarse con un tiempo suficiente. Habrá que empezar a elaborarlos antes, pero es complicado. Este año es verdad que otros años han sido las circunstancias, pero es que este año ha sido sumamente complicado, por lo que le he dicho antes, de llegar, aterrizar, comprobar cuántos obstáculos había en el camino. Las circunstancias políticas nacionales no ayudan, porque los presupuestos generales del Estado aportan una gran cantidad de partidas al presupuesto de la ciudad, que lo podemos elaborar suponiendo, pero elaborar unos presupuestos suponiendo, sobre todo los primeros, como era este caso, no. Ahora ya hemos marcado la hoja de ruta, como usted ha dicho, y los presupuestos siguientes van a ir ahondando en esa hoja de ruta, teniendo en cuenta que gran parte del posible presupuesto que se hace cada año ya está comprometido con multitud de servicios, multitud de contratos, que ese debe ser el continuismo al que se referían algunos, ¿no? Eso tiene mucha gracia. Pero la limpieza hay que continuarla, los servicios que se prestan de ayuda a domicilio, de que habló el presidente ayer, o cualquier otro servicio, hay que continuarlo. Es decir, que tenemos un presupuesto muy grande porque hay muchos servicios que ya están comprometidos, por lo tanto, el margen de actuación fuera de eso no es tan grande como se cree. Siempre dicen, es que el presupuesto es muy alto, pero no es tan grande como se cree mucha gente. Es decir, tienes una parte en la que tú puedes poner sobre la mesa tus políticas, pero hay gran parte que hay que continuarlo. Además, lo del continuismo, que me lo decía, creo que el señor Busián me lo dijo en alguna ocasión.
Ayer también lo reiteró. Pues
es una contradicción, porque si es continuista, ¿continuista de quién? Del que se dejaron ellos. Los últimos 4 años han sido ellos. Por lo tanto, no le debería parecer tan malo o malísimo como le escuché ayer decir, ¿no? En fin, hay mucha incoherencia y mucha vacuidad en lo que la oposición ha expresado. En fin, he visto un contenido muy pobre a la hora de expresarse por parte de la oposición en cuanto a argumentos contundentes.
Y con ese presupuesto que queda, el margen ese que tienen, aparte de todo lo que ya está comprometido, capítulo 1, gastos de personal, ¿qué cosas podemos destacar que este gobierno, pues, quiere dar su impronta y quiere poner en marcha?
Pues también lo expresé el otro día, las líneas fundamentales, aparte de todo eso que ya viene comprometido, que hay que ser, lo que hay que seguir es, o lo que hay que hacer es mejorar los servicios que ya existen. Si se puede mejorar la ayuda a domicilio, o se puede, aunque está comprometido, hay que mejorarlo, evidentemente, hay que seguir siempre trabajando en ese camino. Pero lo que yo expresé el otro día, estamos hablando fundamentalmente de inversiones. El anterior gobierno, por falta de capacidad, por ineficacia, por los motivos que sea, ha dejado una ciudad muy endeudada, hasta las cejas, muy endeudada. Se pidieron, creo recordar, fueron 2 préstamos en el año 2021 y 2022, de 45 millones cada año. Este año nos ha tocado pedirlo a nosotros, que era de alrededor de 24 millones... porque estaba, pues si no descuadraba el presupuesto, si no lo pedía ser préstamo, pero hemos utilizado otra modalidad más barata para la ciudad. Y entonces tienes un montón de millones de euros, que ya lo iremos detallando, un montón de millones de euros que el anterior gobierno nos ha dejado. Le dirán ellos, ¿qué? Pues bueno, no se queje, no, pero es que el dinero que se queda en una cuenta corriente de una institución, en este caso de la ciudad autónoma, eso no sirve para nada. El dinero hay que invertirlo, si lo pides, sobre todo lo que son los préstamos a entidades financieras, hay que invertirlo, porque si no, no aporta nada al ciudadano. Pero volviendo a la pregunta, lo que tratamos es de, además de esas líneas maestras que yo expuse, esos pilares básicos de la filosofía de esta legislatura, hay que hacer un montón de inversiones en infraestructuras que no están hechas y que tienen mucho que ver con el desarrollo turístico, con el desarrollo, la atracción de empresas de base tecnológica, con la universidad fundamentalmente. Pues ese es el margen que nosotros queremos o vamos a intentar desarrollar a lo largo de legislatura, porque también son proyectos que no se hacen en un año. Es que 4 años son muy pocos. En algunos casos son demasiados, como el del gobierno anterior, pero son muy pocos para desarrollar un proyecto de cierta envergadura. Cuando te das cuenta entre que haces proyectos, los apruebas, los sacas a licitación, comienzan las obras, pues ya pasa un año desde que llegas al gobierno y te quedan. Si quieres inaugurar algo, que es la manía que tenemos los políticos, antes de que llegue la siguiente elección, te queda un margen muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, no es tanto tiempo y no es tan fácil acometer sobre todo proyectos de estos, de, como decía la señora Rojas, creo que decía, proyectos de envergadura que puedan. No, sí, proyectos de envergadura lo expresé claramente y bueno. y es lo que vamos a intentar. Ese es el, como dice usted, la impronta que queremos dejar al final de legislatura, que se hayan desarrollado una serie de proyectos que luego tienen una repercusión en el ámbito económico y, por supuesto, en el ámbito social, ¿no?
¿El 2024 será el año ya del inicio de la rehabilitación del edificio de correo, Daniel?
Tiene que ser inevitablemente el año del comienzo de las obras. El proyecto, es verdad, les decía yo a ellos, han dejado muy poco en 4 años. Han dejado un proyecto y una dirección de obra adjudicada, creo que ya está adjudicada, y hay que licitar ahora la rehabilitación del edificio. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que duran los plazos, sobre todo de obras de cierta magnitud, como va a ser esta, estamos hablando de, creo que son 6 millones de todo, en varios ejercicios, en 2 ejercicios fundamentalmente. Nuestro planteamiento es que, como muy tarde, la primera piedra de la rehabilitación se pueda poner en el mes de septiembre, como muy tarde. Si no surge ningún problema, que espero que no, podemos licitar, puede haber recursos en la licitación. Suele ser frecuente que los licitadores recurran si se les excluye por los motivos que sea o si no están de acuerdo, con lo cual se dilatan más, 2 meses más. Yo espero que después del verano estemos en condiciones de poner la primera piedra, con el planteamiento de que eso esté en disposición de ser utilizado en el curso 26-27, con lo cual hemos llegado al final de la legislatura. O sea que imagínense lo complicado que es hacer muchas cosas.
Pero dice Coalición por Melilla que inversiones va a haber en pocas, que van a esperar a ustedes, sobre todo también en infraestructuras deportivas, echar mano del remanente.
No se enteran. Esa es mi preocupación, que vienen de un gobierno, claro, así están las cosas como, o si estaban como estaban. No se enteran, lo acabo de decir. Lo que es el capítulo 6 de gastos del presupuesto, que es el que se destina a inversiones, es verdad que este año ha bajado un 17%, creo, respecto al año anterior, pero es porque hay decenas de millones de distintos fondos, de fondos propios, de fondos europeos, que se dedican, la mayoría de ellos, a hacer inversiones que no están. No es que no hayan empezado, es que ni siquiera que están comprometidos o asignados para hacer un proyecto, ¿no? Por lo tanto, esos fondos se van a ir incorporando en los próximos días, las próximas semanas, al presupuesto vigente, y contra esas incorporaciones podemos ir pidiendo lo que se llama las retenciones de crédito, es decir, comprometer el gasto para hacer determinadas inversiones, que eso es un camino previo, eso no se puede hacer hasta que no se produzca esa incorporación, que estamos tratando de hacerlo lo antes posible también, para empezar lo antes posible. Por lo tanto, el año 24 va a ser un año, les hice una pequeña relación y me paré, porque veía que no tenía mucho interés, ¿no? De una multitud impresionante de proyectos que van a empezar, o bien con la redacción del proyecto, o bien redacción del proyecto e inicio de obra, es decir, es un trabajo de legislatura, pero este año pretendemos comenzar el grueso más importante de esos proyectos para que, como digo, a lo largo de la legislatura se puedan ir desarrollando cosas muy importantes, aparte del edificio que hemos hablado, de la rehabilitación de correo, que va a ser fundamental para el desarrollo universitario y para la dinamización de la economía del centro de la ciudad. Parece que no, pero eso va a ser muy importante, ¿no? Pero luego queremos empezar la construcción de un centro social, por llamarlo de alguna manera, en la zona del distrito cuarto, quinto, en la zona de Cañada, para atención a esa zona, que es verdad que es muy deficitaria en muchísimos servicios. Un centro multitarea, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que va a aportar muchísimas actuaciones, ya lo presentaremos con detalle. Queremos empezar un centro de atención a personas con grandes dependientes, personas con enfermedades que provocan situaciones de dependencia graves, ¿no?, en la zona de donde lo que llamábamos la residencia de la Hípica, que hay un solar, para que el gobierno anterior había previsto un albergue que tenía que estar terminado el 31 de diciembre del año 23. Imagínense cuando llega uno en julio y se encuentra financiado con fondos europeos, que es posible que si no se puedan reprogramar se vayan a perder. Pero imagínense que llega uno a finales de julio efectivamente al gobierno y se encuentra con que hay una obra que tiene que estar terminada el 31 de julio y ni siquiera está adjudicada. Hemos tenido que desistir de la licitación porque era imposible, ¿no? Y cosas de ese tipo a montón.
Hay quien se queja de que la ciudad autónoma esté invirtiendo dinero en competencias que no son propias. Por ejemplo, en materia de educación, en los técnicos de educación infantil, en los cuidadores, ahora en personal de enfermería. Bueno, todo el mundo coincide que es muy importante y son necesarios, pero que tendría que ser el gobierno central. Ahora también se anuncia la construcción de un pantalán de crucero para promover el turismo, pero bueno, quizás tenía que ser Puertos del Estado quien hiciera esa inversión o el ministerio, el gobierno central. Ante esto, ¿qué?
Pues sí, que es verdad. Yo lo dije además en el pleno. Yo estoy de acuerdo con esa queja de que determinadas cuestiones debería ejecutarlas el gobierno central, pero claro, la pregunta que uno se hace, ¿debemos seguir contratando, por ejemplo, a los técnicos de educación infantil que llevamos varios años, programa que puso en marcha un gobierno del Partido Popular? ¿Debemos o no? Yo creo que sí. ¿Que debería hacerlo el Ministerio de Educación? Pues también. Si no lo hace y ofrecemos la colaboración y estamos en disposición de ofrecerlo al final, ¿de qué se trata? De prestar un mejor servicio a los ciudadanos, pues para eso está la administración. ¿Es bueno que haya un profesional de la enfermería en cada colegio? Pues me parece que sí. Y si no lo hace el ministerio, ¿lo debemos hacer nosotros si tenemos capacidad económica para hacerlo? Pues creo que también. ¿Tenemos que pagar bonos para abaratar el transporte? Ahí hay una discusión. Ahí hay una discusión porque eso tiene sus pros y sus contras. Pero ¿tenemos que pagar bonos o habilitar un sistema para abaratar el transporte a los no residentes? Pues yo creo que sí, si queremos traer alguno. ¿Lo debería hacer el Estado? Sí. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, declarando obligaciones de servicio público las líneas de Málaga y de Madrid, que son las más usadas, con lo cual la aportación de la ciudad sería menos, mucho menos o ninguna, si no hiciese falta. ¿Cómo también? Pues ahora que se va a licitar el contrato marítimo, no vendernos el cuento de pliegos que nos están vendiendo, que creo que está impugnado ya por parte de la
Mediterránea.
A ver qué pasa. No vendernos el cuento de que siempre con una sonrisa, como hace la delegada, por supuesto, lo cual está muy bien, ¿no? Y nos suben, aunque sean 10 euros, y nos suben las tarifas, aportan 8 millones más al año al contrato, 8 millones y medio, y nos suben las tarifas, dicen, no, solo 10 euros. No, ni 10 euros ni nada, lo que tienen que hacer ustedes es bajarla. Si yo doy más dinero a ese contrato, es que van a ir a las arcas de la empresa. Es para que el servicio sea mejor, pero no lo que están haciendo. Y como eso todo, por lo tanto, debate, claro, y hay muchas cosas más. La ayuda a domicilio de la que hablaba el presidente ayer. Nosotros aportamos un pastón, si me permiten la expresión, comparado a lo que aporta el Inserso. ¿Hay que hacerlo? Pues sí. ¿Sería bueno que el Inserso aportara más dinero? Ya lo decía el presidente ayer. No ya simplemente cumplir con su obligación administrativa, que es la delegación de competencias, sino aportar más dinero, con lo cual nosotros aportaríamos menos. Y como eso, otras muchas cosas de las que hacemos en esta ciudad, que si no interviene la ciudad, muchas de ellas no se harían.
Daniel, me gustaría preguntarle también por, estamos hablando con Daniel Conesa, el consejero de Hacienda, por otro asunto que tiene que ver con las alegaciones a los presupuestos y el periodo que se abre ahora para que ciudadanos particulares, porque aquí ya no pueden ser formaciones políticas, ¿no? Esto, ¿por qué no nos explica un poco cómo va este y si se puede añadir algo que pudiera mejorar el presupuesto de 2024? ¿Cabe esa posibilidad?
El presupuesto de un año se puede, las actuaciones que se puedan pretender se pueden hacer en cualquier a lo largo de todo el año. No, es decir, si a mí un grupo de la oposición propone una cosa mediante una forma de hacer las propuestas, una moción y tal, y es interesante, eso no tiene ningún problema en ser reubicado dentro del presupuesto. Pero nuestra situación administrativa hace que los presupuestos, o nos obliga a que los presupuestos de la ciudad se aprueben mediante el sistema puramente municipal, que es lo que seguimos, en una aprobación inicial, un periodo de exposición pública.
En el que estamos ahora.
En el que estamos ahora, se publicaron el lunes por la tarde, por lo tanto, a partir de ayer fue el primer día para presentar alegaciones. Por cierto, un inciso. No sé si lo habrán hecho ya, pero hay instrucciones para que se publiquen en la sede de transparencia de la ciudad autónoma, para que se publiquen los presupuestos, para que los ciudadanos no tengan que ir a ningún sitio, aunque dice el anuncio, pueden ir a la consejería. No, queremos preparar que, así que hoy me voy a encargar precisamente de comprobar que eso está hecho. Hecho el inciso. El periodo de alegaciones son 15 días hábiles y la ley establece quiénes son los que pueden presentar alegación. Que eso son casi todos los ciudadanos de Melilla, menos los que hemos intervenido en la votación y hemos votado y hemos dicho sí o no. Nosotros, yo no puedo presentar alegaciones a mi presupuesto como ciudadano, pero evidentemente los partidos desde hace tiempo utilizamos a compañeros para hacer llegar alegaciones que además tienen que estar basadas en uno de los supuestos. Hay tres supuestos en los que se permite presentar una alegación y si no responde a ninguno de esos supuestos, pues es evidente que queda desestimada de por sí, queda inadmitida, ¿no? Que haya que llevarlo a una comisión y haya que tomar la decisión en el pleno. Pero, por ejemplo, una alegación no puede decir, no, yo quiero que le quiten 20.000 a la asociación tal y le pongan esos 20.000 a otra asociación. Eso no es un motivo de alegación. Motivo de alegación es cuando no se ha respetado el procedimiento para elaborar los presupuestos, cuando queda claramente constatado que hay insuficiencia de crédito para poder afrontar unos gastos a los que la ciudad está obligada. Por ejemplo, si yo he adjudicado un contrato que vale 10 millones en el presupuesto al año, en el presupuesto pongo 8, está claro que me faltan 2. Eso sí es un motivo de alegación. Por lo tanto, es un momento en el que los ciudadanos pueden expresar sus planteamientos, obviamente basado, como digo, en eso, pero el ciudadano en general, los partidos políticos, a lo largo de todo el año pueden hacer llegar las propuestas que estimen convenientes, que la ley les habilita para ello, ¿no?
Otra cosa es que ustedes lo acepten.
Bueno, ya digo que está en función. Claro, yo también tuve que decir, es que ustedes es que este presupuesto, y más las circunstancias en las que se ha aprobado, y más pretendiendo ser de alguna manera el primero que marque el rumbo, es el presupuesto del Partido Popular, es el presupuesto que los merillenses han basado en un programa que los merillenses han apoyado mayoritariamente. Por lo tanto, no pretenda usted a mí plantearme cosas con las que a lo mejor yo no estoy de acuerdo. Y si se trata de poner más contenedores, por ejemplo, o de plantar más árboles, eso no hace falta que me lo plantee como una enmienda presupuestaria. Eso se puede hacer a lo largo de todo el año y en cualquier momento.
Y esto ocurre una vez, Daniel, que la ciudadanía presenta alegaciones, presente propuestas, se escuchen, se acepten.
Si las alegaciones, a ver, vuelvo a repetir que las alegaciones están muy tasadas legalmente. Si hay yo, por ejemplo, el Partido Popular en los últimos 2 años, no el Partido Popular, no el Grupo Popular, estábamos en la oposición, pues no tengo problema en reconocerlo, indujo que se presentara algunas alegaciones presentadas por compañeros, no diputados, obviamente, y que, bueno, por ejemplo, en el año 2022 quiero recordar que presentamos una porque había un error garrafal a la hora de un determinado mecanismo, que estaba mal hecho, evidentemente no cumplía con los requisitos y tuvieron que aceptarla parcialmente, porque tardaron un mes en resolverla, recuerdo yo, era sobre Envimesa. En fin, es un tema muy, muy jurídico, administrativo. El año pasado presentamos una alegación en la que decíamos que había insuficiente consignación presupuestaria para hacer frente a los intereses que la ciudad tenía que pagar como consecuencia de los préstamos. Nos dijeron que no, que no, que no, que no. Al final, la realidad que nos hemos encontrado es que no quisieron aceptarla, deberían haberla aceptado, porque cuando hemos llegado nos hemos encontrado que hemos tenido que modificar el presupuesto vigente en 2023 para habilitar 1 millón y algo más para pagar la subida de los intereses que ellos no quisieron prever y que nosotros. Por lo tanto, si están basadas o tasadas en supuestos legales, sí, si no, no, no se puede. Tampoco vaya usted a creer que hay una lluvia de alegaciones, ¿no? Los ciudadanos no suelen funcionar con eso. Te hacen llegar las propuestas por otras vías, directamente, en fin, que hay multitud de vías en las que un ciudadano puede proponer o presentar una propuesta. Yo tengo sobre la mesa un montón de propuestas, sobre todo destinadas a impuestos, a bajadas, a modificaciones, que obviamente tienen otro tratamiento, ¿no?
Ahora hablaremos de impuestos, pero sí me gustaría, respecto al capítulo 1, ¿se refleja un incremento del salario de los empleados públicos y se refleja ese aumento del sueldo de la policía local que tanto han reivindicado?
Sí, ya se lo explicó la consejera a los señores de la oposición en las comisiones y le dijo que sí, que el Partido Popular va a cumplir con sus compromisos y que, por tanto, ese incremento salarial prometido o comprometido, se va a verificar. Lo que pasa es que eso tiene unos mecanismos, yo no lo sé, administrativos, de modificación de complementos, y es muy complicado el tema de los salarios. Entonces, es evidente que eso no es, te subo el sueldo, no, tengo que modificar el complemento específico de no sé qué, el complemento de destino de no sé cuánto. Eso está recogido en los presupuestos, en el capítulo 1, en el que además hay una serie de partidas indeterminada, se llama indeterminados e incidencia, bastante importante, de 1 millón de euros, que sirve precisamente para luego, a lo largo del ejercicio, hacer frente a cuestiones que vayan saliendo y que no están específicamente previstas en la partida tal o en una partida determinada, ¿no? Por lo tanto, sí, ese compromiso, ya se lo hemos dicho hasta la saciedad, lo vamos a cumplir.
Y Daniel, por cierto, esa partida de determinadas incidencias,
Es una que existe, sí. Una partida saco.
¿Eso puede servir para, en el caso de que la justicia finalmente dé la razón a los trabajadores de los planes de empleo de la ciudad que reclaman el pago,
sí,
de la residencia?
Por ejemplo, sería, al no estar previsto esa posible indemnización, que yo creo que no se va a producir, pero bueno.
En Ceuta, por lo visto, sí les han
dado
la razón.
Bueno, en Ceuta tendrán,
¿no?,
otra. Es decir, aquí hay, yo he escuchado algunos argumentos que no creo que tengan ninguna razón, en el sentido de que no se les paga la jornada completa. Pues claro, si los contratos están hechos de acuerdo, o sea, están hechos, no eran de jornada completa, eran de 30 horas, creo, desde hace muchos años que se adoptó esa decisión, pues obviamente se le paga de acuerdo con los salarios de convenio, pero adaptado proporcionalmente al número de horas trabajadas. Por lo tanto, están cobrando exactamente igual que cualquier otro empleado público de la ciudad, laborales me refiero, que son los que tienen el convenio colectivo. Otra cosa es que se diga que se debe hacer el contrato en vez de 30 a 37, pero eso es otra historia, diferente, ¿no? Por lo tanto, yo no, tampoco soy un experto en cuestiones de laborales y sociales de este tema, ¿no? Pero yo sinceramente creo que ahí no le van a dar la razón. Pero bueno, suponiendo que le dieran la razón, pues es evidente que para las cuestiones que son indeterminadas, pues existe esa partida que creo que es de 1 millón de euros este año, ¿no? Aparte que luego hay siempre multitud de saldos excedentes en distintas partidas que se pueden utilizar para todas estas cuestiones, ¿no?
Quiero preguntarte, Daniel, por un tema que ha sido noticia durante esta última semana aquí en la ciudad, con el tema de las ayudas al alquiler de los médicos, que decía hace poco incluso que es algo de vida o muerte, decía un poco, entre comillas,
sí,
¿no?
Entonces, yo creo que exageré un poco,
sí, pero bueno,
lo que quería poner de manifiesto la importancia de que se cubran todas las especialidades sanitarias.
Lo digo sobre todo porque la posición, y también creo que el Partido Socialista era el último que lo decía, creo, el tema de cómo se va a hacer eso legalmente, cómo se le va a dar legalidad a eso. Pues se puede explicar realmente con palabras para el oyente que se pueda entender.
Pues es evidente que se trata de subvenciones. La mayoría de las subvenciones que afectan a determinados colectivos de ciudadanos, a jóvenes, a personas vulnerables, no sé qué, se sacan mediante procedimientos de solicitud. Se establecen unas bases, se solicitan por parte de los ciudadanos y se conceden. O sea, es que yo creo que es muy sencillo, ¿no?
El planteamiento es como una beca, digamos, parecido.
Pues ese es un ejemplo de subvenciones que, por ejemplo, las becas que se sacan para la ayuda al pago de la matrícula universitaria desde hace ya varios años. Pues eso tiene unas bases que se publican, se abre un periodo de solicitudes y así funcionan la mayor parte de estos procedimientos, los que se conceden ayudas, ¿no? Habrá que determinarlo, pero es evidente, hombre, las bases serían distintas, cada cosa es diferente y necesita unas bases diferentes. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que se diga, es que son unos privilegiados, es verdad, los médicos suelen tener un salario alto, pero fíjese que a pesar de eso, tenemos en Melilla un montón de especialidades que están sin cubrir, es verdad que eso no es suficiente, es decir, porque yo le dé una ayuda a un especialista médico para pagar el alquiler, seguramente a lo mejor no es suficiente estímulo para que diga, me voy a Melilla, hay más que hacer más cosas, ¿vale? Nosotros hacemos una aportación para que ayude, pero es el Ingesa el que tiene que tener la mayor carga de solucionar este problema. Y si no se soluciona es por algo, o porque económicamente no compensa. Por eso podemos contribuir, no les compensa. pues a lo mejor ganan más dinero o el mismo dinero en Málaga y les resulta más rentable quedarse en Málaga, porque además tienen mayores posibilidades de promoción en su carrera profesional en los años siguientes. En fin, hay un cúmulo de circunstancias que están provocando algo que es real, y es que en Melilla, y no quiero hablar de la última contratación, porque me parece ya... En fin, ayer cuando escuché a la subdirectora, creo que era decir, y bueno, vamos a ver, vamos a hacer unas pruebas. Oiga, estos son, por eso digo, es una cuestión de vida o muerte, claro, se trata de la salud de las personas, ¿vale? Entonces, es un problema que tiene que solucionar el Ingesa, que nosotros podemos aportar, sí, que llega un momento en que no hace falta, pues mejor. Y yo creo que las críticas que se han hecho han sido absolutamente infundadas y además sin aportar... hacer ninguna aportación o decir, bueno, tenemos nosotros este planteamiento que puede ser mejor que ese, hágalo, porque no aportan nada, solo destruyen, ¿no?
Daniel, a mí me gustaría preguntar por el tema de los impuestos, porque cuando el Partido Popular estaba en la oposición reclamaba una y otra vez que bajaran impuestos, por ejemplo, como el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, para ayudar a las familias melillenses. ¿Lo reflejan en los presupuestos?
No, este año no. No ha habido, porque para modificar un impuesto... Ayer escuchaba yo al señor Busián decir que hemos subido. Dígame, señor Busián, o dígame cualquiera de la oposición, ¿qué tasa, qué tributo, qué impuesto, qué precio público hemos subido en ninguno? Claro, pero oigo argumentos que digo, madre mía, ¿en manos de quién hemos estado? Dice, es que el IBI, la cantidad que este año se refleja es mayor. Oiga, eso es recaudación, eso no es subida de impuestos. El que pagaba usted en el año 2023 va a ser el mismo que va a pagar en el año 2024. Pero si hay más ciudadanos, o la recaudación ha sido mayor de la prevista, normalmente en el presupuesto se consigna una partida que puede ser mayor que la del año pasado. Pero eso no significa que haya subido nada, es que no ha subido nada, ¿no? Por lo tanto, es verdad que nosotros, por ejemplo, en el tema del IBI tenemos una previsión a lo largo de la legislatura realizar un estudio, y tenemos alguna propuesta referida a viviendas medioambientalmente más sostenibles, que tienen placas solares, en las que, para estimular determinadas situaciones en las que se puede reconsiderar el IBI como norma general. Bueno, pues habrá que estudiar si la situación de los ingresos permite hacer una bajada de impuestos muy grande, teniendo en cuenta que en Melilla en general la carga fiscal es pequeña, es más pequeña, no pequeña, nunca es pequeña la carga fiscal, es más pequeña que en otros sitios, ¿no? Aunque se diga lo contrario, pero claro, este año, como digo, como he dicho al principio, ha sido imposible, ¿eh? Entre otras cosas porque una modificación tributaria de impuestos locales conlleva una modificación de la ordenanza, y eso no ha habido tiempo material de hacerlo.
Uh-huh. Daniel, al margen de lo que el presupuesto en sí, me gustaría que, ya hemos pasado el tiempo, pero bueno, vamos a dedicar unos minutos más. ¿Qué está pasando con el IPSI, con esa empresa que aglutina a varias empresas de la ciudad y que no ha ingresado en las arcas públicas ese impuesto? Y por otro lado, ¿por qué no recauda directamente la ciudad autónoma ese impuesto cuando se pide algo, un particular o una, o una empresa para su negocio? ¿Por qué no lo hace directamente la ciudad autónoma, Daniel?
Sí, sí recauda directamente en muchos casos, pero desde tiempo inmemorial, yo no recuerdo desde cuándo, por supuesto desde antes que yo fuera consejero de Hacienda la primera vez, allá por el año 2011... existe un sistema de colaboración con el Colegio de Agentes de Aduana. Los agentes de aduana, como para que un ciudadano lo entienda, usted pide un envío, un paquete, ahora que el comercio electrónico está muy en boga, pide una determinada mercancía a una determinada plataforma de comercialización o establecimiento comercial que tiene su sistema online, y cuando le llevan, eso es como hay que hacerlo, cuando le llevan el paquete a casa, a la agencia de transporte correspondiente, eso ha tenido un despacho de aduana, y además hay que liquidar el IPSI. ¿Vale? Normalmente te cobra, el que viene a llevarte el paquete te cobra el IPSI, que después tiene que ingresarlo. Ese es un sistema de colaboración, como digo, que existe desde hace mucho tiempo y ha funcionado muy bien. La verdad es que ha funcionado muy bien hasta que cuando yo llego a finales de julio, más o menos, de manera efectiva, la Consejería de Hacienda me advierten de que están pasando, se están produciendo algunos movimientos que tenían preocupados a los técnicos, y es que una determinada empresa ha aglutinado, ha adquirido, legítimamente por supuesto, ha adquirido la propiedad de otras cuatro de la ciudad de Melilla, que hasta eso, ese momento, creo que fue ya el año pasado cuando empezó, en el año 22 cuando empezó esto, pues hay determinadas empresas, todas adquiridas por esta otra empresa, que no están cumpliendo con los plazos que se le suelen dar a este tipo de agencias para que esa colaboración suponga el ingreso del IPSI recaudado en nombre de la ciudad autónoma a sus clientes en las arcas de la ciudad. Entonces, cuando evidentemente pues hay instrucciones de que se empiece a reclamar, a hacer las reclamaciones, primero amistosa, estáis incumpliendo, esto tenéis que solucionarlo. Cuando la situación por las buenas no funciona, pues hay que empezar a tomar medidas coercitivas, porque no, de alguna manera lo primero que se hace es suspender a las empresas afectadas del acceso que tienen a la aplicación informática de la ciudad autónoma para que hagan eso, con lo cual no pueden recaudar el IPSI en nombre de la ciudad, y normalmente no pueden hacer toda la tramitación de una mercancía que llega. Y ya cuando vemos que no es posible de buenas maneras, pues es evidente que hemos hecho lo que creemos que tenemos que hacer, y que esta semana vamos a ampliar, que comunicar a la Fiscalía que se está produciendo algo que para nosotros puede ser irregular, y como ciudadano, como cualquier ciudadano, la Administración, si cree que hay algo que puede tener algún tipo de consecuencia de ilegalidad o una situación de ilegalidad, tiene que comunicarlo a las autoridades judiciales. Y en esas estamos. He leído que la empresa matriz de todas, que sí que ellos han cumplido con sus obligaciones, por lo que sepamos nosotros no, y que quieren cumplir, háganlo cuanto antes mejor para todos. Es decir, el problema es que esto ha supuesto o ha puesto de manifiesto que el sistema tiene debilidades. Uh-huh. Y como el sistema tiene debilidades que se basan en la confianza, en la buena fe, y hemos visto que no era evidentemente lo seguro que creíamos que era, pues hay que adoptar otras medidas. Y vamos a ver. Una de las fórmulas es la que usted ha dicho, es decir, que cada contribuyente se haga cargo, no a través de intermediarios, del pago de los impuestos a los que está obligado, el ISI, por ejemplo. Es decir, pero es posible que se puedan adoptar sistemas mixtos, aumentando las garantías que permitan que siga funcionando un sistema de colaboración, pero con las garantías suficientes, o que los ciudadanos opten por pagarle a una agencia colaboradora, o pagar directamente a la ciudad mediante un cargo en cuenta, un comerciante que tenga movimientos muy frecuentes, aumentando las garantías que se hacen a través de un aval. Es decir, queremos modificar el sistema de aquí a mediados de año, pues esto lleva su trabajo, para que los contribuyentes puedan optar por el sistema que más les convenga y les resulte más barato también.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando que esa empresa no ha transferido a la ciudad autónoma en concepto de IPSI?
Yo dije el otro día en rueda de prensa que no, como eran datos tributarios, yo no podía, ni puedo decir cuánto ha pagado el cliente X a una agencia X que ha dejado de ingresar, pero son varias decenas, algunos centenares de miles de euros por debajo de... Claro, son cantidades. Imagínense una empresa de Melilla que haga importaciones todas las semanas grandes. Eso va generando un IPSI cada importación. Si se importa volúmenes importantes, pues eso va acumulándose. Y si no se van cumpliendo los plazos que tienen establecidos las agencias, pues es evidente que va generando un importe más o menos considerable, ¿no? Por lo tanto, estamos a la... Si la empresa está... O cada una... A ver, cada una de estas empresas, no, lo otro es la propiedad, que es distinto. Cada una de estas empresas se va poniendo al día, pues yo creo que es mejor para todos. Uh-huh. Esperemos que sea así, sinceramente.
Ya tenemos que acabar, una última cuestión. Estamos hablando con el consejero de Hacienda y queremos preguntarle por el tema de, que es un poco farragoso para los que no entendemos mucho de esta historia, el sistema de financiación autonómica. Sí. Desde el Partido Popular se ha reclamado un cambio, porque en el caso concreto de Melilla, la última reunión asistió Fadela Mojatar, la portavoz del Gobierno, decía que nos está perjudicando. ¿Qué van a plantear al Gobierno central, lo que han planteado, Daniel?
No, todavía no se ha planteado, porque no nos han convocado para hablar. Precisamente una de las peticiones que el Partido Popular hace es que se comiencen ya las conversaciones, que hay que hacerlo, multilaterales, no bilaterales entre Cataluña y el Estado, no, El sistema de financiación es conjunto, aunque me temo que esto va a dar mucho que hablar. Las reuniones multilaterales para negociar un sistema que se implantó en el año 2009, que Melilla claramente salió perjudicada, castigada por el gobierno del PSOE entonces, y que ya ni a los propios gobiernos del PSOE, los pocos que hay ya, les gusta. Y por ejemplo, nosotros recibimos unas subvenciones anuales para el agua, para los menores, para actuaciones, por importe de 18 millones de euros al año, que queremos que se consoliden integrándolas, por ejemplo, en el sistema de financiación autonómica y otras muchas cosas, pero eso hay que negociarlo y hay que ponerse ya, porque es un sistema que lleva caducado desde el año 2014, con gobierno del PP y con gobierno del PSOE, pero caducado desde el año 2014, que se está aplicando porque no hay otro. Y entonces esperemos que se convoque primero la conferencia de presidentes que hemos pedido para empezar a hablar, y luego, obviamente, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Muy bien, bueno, pues ya lo abordaremos un poquito más adelante. Aquí lo dejamos, ponemos el punto final.
Gracias.
Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Hasta pronto. Y aquí ponemos, acabamos el programa. Enseguida, noticias nacionales e internacionales, y a las 2:30 el informativo local con José Carlos Ruiz. Que pasen un buen día.